Bien, hermanos, pues gracias a Dios por esta mañana. Entonces, les comentaba yo que vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los romanos, esta maravillosa carta que es una, pues yo creo que es una de las epístolas más ricas en doctrina que hay en la Biblia, ¿no? Tenemos el lema de la carta, les iba a decir ahí está, pero no está, es el Evangelio. Poder de Dios para salvar por gracia en Cristo a todo aquel que cree. Ese lema, nosotros creemos que este lema resume muy bien lo que la carta enseña, lo que Pablo quiso decir. Y es bien importante que hoy tú atiendas a lo que dice Pablo, a lo que dice Dios por medio de Pablo en este pasaje. ¿Sí? Es importante entender bien. ¿Qué pasa por tu mente cuando suena tu teléfono? O cuando viene alguien a verte, tú contestas y te dice, buenas noticias. ¿Qué sientes? Se siente gozo, tranquilidad, ¿verdad? Ya sea por, no sé, una enfermedad, un diagnóstico, oye, ¿qué crees? Ya no tienes este problema, ¿no? O se arregló el asunto en la oficina. O, ¿qué crees? Ganamos el negocio. Eligieron nuestra propuesta. Todo eso te da gozo, ¿a poco no? Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. También se puede traducir como gratas noticias. ¿Y qué es lo que pasa? Que a los seres humanos nos encanta oír buenas noticias, ¿no es cierto? Es padre cuando oyes la noticia hasta de que se ganó una medalla de oro en las Olimpiadas o México avanzó a la siguiente ronda, aunque nunca pase, pero bueno, te da gusto cuando si pasara, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con las buenas noticias. Pero qué importante es que entendamos bien la maravillosa noticia del Evangelio. ¿Sí? Evangelio, entonces, quiere decir buenas noticias, ¿no? Y lo tenemos que entender, hermanos, porque nos gusta escuchar de buenas noticias. Hace unas 3 semanas, en la primera predicación que nos compartió Polo aquí, empezando la carta a los romanos, aprendimos que para entender bien, para que tú y yo entendamos bien el Evangelio, debemos estar conscientes de nuestra condición perdida. ¿Sí? Tenemos que estar bien conscientes de nuestra condición perdida. Es decir, tú y yo venimos de un contexto perdido. O sea, para que entiendas bien la buena noticia, primero tienes que entender la mala noticia. Es el punto. Y eso fue lo que Polo comentó esa vez, ¿no? Él empezó hablando del pecado, empezó hablando de tu condición y la mía sin Cristo, y después habló, por supuesto, de la buena noticia. Y es importante que esto, mis hermanos, lo tengamos bien presente. Tú y yo somos naturalmente pecadores, enemistados con Dios, separados de Él, en una condición absolutamente perdida cuando no tenemos a Cristo y con una deuda impagable delante de Dios. ¿No? Ese es el punto. Impagable. Tú no la puedes pagar. Es como cuando me acuerdo yo hace poco, unos vecinos, un sábado, todo tranquilo, en la mañana, y de repente entró una patrulla a la privada. Llegaron a la unos policías y un actuario, que se llaman actuarios, ¿no? Los que llegan ahí, y le dijeron: tienes ahorita que sacar tus cosas, porque tenía una deuda con el banco. Fue un momento espantoso, salimos los vecinos a ayudar, ellos estaban llorando, pero bueno, tenía una deuda que no podía pagar y le costó mucho trabajo pagarla, ¿no? Pero el punto es que con Dios la deuda es impagable. La deuda es absolutamente impagable. Y esto es bien importante que lo tengamos bien presente. Lo único que merecemos tú y yo sin Cristo es la condenación, el juicio, la santa, eterna y justa ira de Dios. ¿Dios tiene ira? Sí, sí tiene ira. Así es, la Biblia lo dice. Pero también entendimos la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo vino a pagar esa deuda para todo aquel que cree. ¿Sí? Cristo vino y pagó esa deuda. Que entendimos también que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Muerte, separación. Y aquí se refiere a una muerte, separación eterna de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Es necesario entender bien la mala noticia para que brille más la buena. Más bien, para que brille como debe brillar el Evangelio. Dios dejó el Evangelio no para que tú te sientas mejor. No porque yo estaba, pues, con una necesidad, estaba muy vacío. No, no, no. Dios, el Evangelio, lo que Él enseña es que Él vino a pagar lo que tú y yo no podemos pagar. Es el punto, mis hermanos. Entonces, surge una pregunta de aquí. Para ti y para mí, ¿qué es el Evangelio? Si alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? No podemos decir nada más buenas noticias, ¿no? Bueno, ¿cuál es la buena noticia? Entonces ahí es donde podemos profundizar, ¿no? Y de eso habla toda la Biblia, y en especial la carta a los Romanos, que creo yo es la carta que hace más énfasis en este tema del Evangelio. Es una maravilla lo que puedes encontrar. O sea, se nota de una manera maravillosa el Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. De esto habla esta carta, ¿no? Estudiamos con Adrián hace 2 semanas que Pablo no fundó la iglesia de Roma. Probablemente fue algún creyente que tal vez se convirtió en pentecostés. También nos lo decía Apolo en la introducción. Y yo pienso que por esto precisamente Pablo se preocupó por escribirles. No los conocía. Él había fundado la iglesia en Corinto, la iglesia en Galacia, la iglesia en Filipos, en fin, en otros lados, pero a los romanos no los conocía físicamente. Sabía de ellos, sabía que había creyentes allá. Entonces él se preocupó por escribir una carta a esta iglesia. Y bueno, es impresionante lo que Pablo escribió, ¿sí? Él se preocupa por explicar a detalle el tema central de la doctrina cristiana, que es precisamente el Evangelio, y culminar así lo que sin duda debe ser el tratado más rico, más amplio de la doctrina cristiana que encontramos en la Biblia. Eso está en Romanos. Dice John Stott que esta carta es la declaración más plena, más sencilla y más grandiosa acerca del Evangelio en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? No hay otra declaración más clara, más sencilla, más maravillosa y amplia en un sentido, ¿no? Y para muchos es la carta más maravillosa jamás escrita, fíjate lo que te voy a decir, en la historia de la humanidad. Tú a lo mejor alguna vez escribiste alguna cartita a la que era tu novia, ¿no? No sé. Bueno, los chicos a lo mejor un correo electrónico, ¿no? Hoy me decía un amigo que ya es de mi rodada, más o menos de mi edad, decía, no, pues yo tengo una amiga y yo me carteaba con ella. Le mandaba una carta a Canadá, ella la recibía y más o menos al mes me dio la respuesta. Ahorita es con un WhatsApp, ¿no? Y nosotros pensamos que escribimos la mejor carta a mi novia, ¿no? A mi Andreita preciosa. Y Andreita cuando se esmeró también una vez y me escribió una carta maravillosa que casi me hace llorar. Tan padres, ¿no? Pero ninguna carta se puede comparar con lo que Pablo dejó escrito aquí, inspirado por Dios. Porque habla del tema más importante que tú y yo tenemos que estudiar. Entonces, esta carta contiene el corazón, contiene la esencia del Evangelio, y en un sentido es la esencia, del mismo cristianismo. Aquí está el cristianismo puro. Dios, Jesucristo, cuando vino al mundo, no vino a fundar religiones. El cristianismo no es una religión. Un cristiano es aquel que tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. El cristianismo, Jesucristo no dijo, bueno, voy a fundar aquí los católicos, aquí los protestantes, aquí los testigos de Jehová, aquí los mormones, y todos por el camino que quieran van a llegar a mí. No. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Es lo que enseña Jesucristo. Entonces, mis hermanos, partamos de esto. Escucha bien esta pregunta, por favor. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo y santo perdonar y recibir en su presencia, como su familia, a un ser humano totalmente injusto, pecador e inmundo, y que además no le interesa tener una relación con Dios? Es bien importante. ¿Cómo puede Dios hacer esto y mantener intacta su justicia. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Cómo puede Dios hacer esto sin afectar su justicia? Porque si Dios es un Dios santo, perfecto, justo y bueno, tiene que castigar el pecado. Es más, va a castigar el pecado. Es más, ya castigó el pecado en la cruz del Calvario. Para todos aquellos que han creído en él, pero para los que no creen, van a tener que ir a pagar por sus pecados. Entonces, ¿cómo puede un Dios hacer esto y que aparte quede intacta su justicia? O sea, perdonar, perdono, amo, redimo a la persona y aparte sigo siendo justo, ¿no? ¿Cómo puede Dios hacer esto? ¿Cómo puede seguir siendo justo? Es lo que vamos a estudiar hoy. Nosotros sabemos que Romanos es una carta, es una epístola. Su contenido es epistolar, o sea, se nota que es una carta escrita, pero su contenido nos lleva a concluir también que es una especie de manifiesto cristiano, como les decía hace un ratito, ¿no? Y aunque, por supuesto, el contexto de la carta está influido por lo que vivía el apóstol y por lo que vivían también los creyentes de Roma, que eran situaciones muy particulares, nosotros tenemos que entender que Dios inspiró a Pablo para que nosotros supiéramos todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el título de la carta, de este estudio, perdón? El Evangelio, poder de Dios. Así tal cual. Todos los que están anotando, ahí pónganle título de la carta, título del estudio de esta parte de la carta, el Evangelio, poder de Dios. Y nosotros nos deberíamos preguntar, ok, poder de Dios, pero ¿para qué? ¿Sí? Es bueno hacerle preguntas a la Biblia. Ok, poder de Dios. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Y por qué este título, hermanos? Porque lo más grandioso, sublime, impresionante y espectacular que existe en el mundo es el poder de Dios y él ha decidido aplicar su poder a través del Evangelio. Para ti y para mí que hemos escuchado el Evangelio. Así que Pablo, en el texto anterior, les explica el propósito ¿qué lo llevó a escribirles? Vamos a entrar por ahí, vamos a empezar por ahí, pero antes vamos a orar. Pero antes todavía vamos a leer el pasaje. ¿Sí? Romanos 1, 16 al 17. Romanos 1, versículos 16 al 17. Dice la palabra de Dios, porque, y este porque es súper importante, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Vamos a estudiar nada más estos dos versículos que tienen unas enseñanzas tremendas. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que hoy nos dejes bien claro precisamente lo que tú has hecho por nosotros. Tú eres el único digno de ser glorificado, Padre. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender que no son nuestras buenas obras, que no es el simplemente llevar una vida recta en este mundo, ese no es el punto, Padre. La situación real es que nosotros somos pecadores separados de ti y nuestra única esperanza es Jesucristo. Gracias, Dios. Háblanos, bendícenos, guárdanos, úsame a mí, Padre. Tú sabes que yo no tengo la capacidad, Padre, para esto. Pero tu Espíritu lo puede hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, comentaba yo que en el texto anterior Pablo les explica el propósito que lo llevó a escribirles después de presentarse a sí mismo. Le empieza la carta, se presenta, y después de presentarse, dice, yo quiero ir con ustedes. ¿Se acuerdan? Pero he sido estorbado, dice Pablo. Varias veces he querido ir a Roma. Y no cabe duda que Dios tiene sus tiempos, ¿no? Dios tiene sus tiempos. Entonces Pablo les dice que él oraba siempre por ellos y que tenía el deseo de verlos pronto, por supuesto, pero ahora pasa a declararles la tesis de la epístola en un sentido, ¿no? Que eso es bien interesante. Estos dos versículos, como les decía, encontramos el tema central de la carta y la verdad que más transforma la vida de cualquier ser humano que cree en Cristo. Por eso estos dos versículos tal vez contengan la explicación más poderosa del Evangelio, ¿no? Les decía yo que es la esencia, el corazón del Evangelio, así que es el corazón de la carta a los romanos, así que es el corazón de la Biblia y debe ser el corazón de esta predicación, ¿sí? Dice Pablo en el versículo 15, así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, ¿no? Pablo quería ir a Roma. Y tú puedes preguntar, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver que es interesante lo que pasaba con Pablo, ¿no? ¿Por qué, Pablo? Dice Pablo, yo estoy pronto a anunciar, o sea, deseo ir, quiero estar con ustedes, hermanos. Es más, cuando él llega a Roma años después, acuérdense, lo reciben algunos discípulos y él se anima, ¿no? Y Pablo, tú sabes cómo llegó a Roma. No llegó en un crucero y decían, siguiente parada, Roma, el apóstol Pablo puede bajar. No, llegó en calidad de preso, ¿te acuerdas? No fue fácil, hermano, no fue fácil su llegada a Roma, pero Dios lo llevó a Roma al final. Entonces dice Pablo que él estaba ansioso en un sentido por anunciarles el Evangelio y podrías preguntar, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando tú ves cuando tú haces una pregunta, ¿por qué? Tienes que fijarte en los porqués. No es lo mismo ¿por qué? Dos palabras separadas, por, espacio, qué, con acento qué y entre signos de interrogación a ¿por qué? O sea, el por qué estoy contestándoles esto. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí están conmigo? Bueno, Pablo entonces dice, empieza a darles las razones por las cuales él quiere ir a Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Pablo principia asegurándoles a los romanos que no se avergüenza del Evangelio. Y en un sentido, él quería que entendieran que su demora de ir a ver, los judíos sabían de Pablo, por supuesto, ¿no? Es como si fuera a venir un gran predicador a Querétaro, bueno, pues lo esperas con gusto, ¿no? Ellos estaban esperando a Pablo. Pero Pablo quería que ellos entendieran que su demora no implicaba en ningún aspecto que él se avergonzara del Evangelio, ¿no? Si algo Pablo amaba era el Evangelio. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque fíjate, aquí vemos la primera razón. Pablo les dice, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces aquí vemos la primera razón de Pablo por la que él quiere ir a Roma. No me avergüenzo del Evangelio, no rehuyo a seguir predicando el Evangelio. A pesar de todo, sigo dispuesto a predicar el Evangelio. ¿Tú te has desanimado alguna vez? ¿Has predicado el Evangelio a algunas personas? Yo quiero imaginarme que si tú eres creyente, a alguien le has predicado el Evangelio. Con alguien has compartido la palabra. ¿No has visto muchas veces actitudes de rechazo ante la palabra? O a lo mejor actitudes de, está bien para ti, hombre. Está padre. Ahí vamos juntos, ¿no? Esto ha pasado, ¿no? Eso nos llega a pasar. Y te puedes desanimar. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio a pesar de todo. Y por favor, hermanos, entendamos algo. Porque algunos podrían pensar que Pablo podría ya estar avergonzado del Evangelio. Recuerda, por favor, Pablo había sido encarcelado en Filipos, echado de Tesalónica, sacado a escondidas de Berea, avergonzado y menospreciado en Atenas. Lo tuvieron por loco en Atenas. Ya otro día nos vendrás a platicar de eso, palabrero, decía, ¿no? Juzgado como insensato en Corinto, apedreado en Listra. Pablo quedó en Listra como muerto. Es más, cuando lo apedrearon pensaron que ya lo habían matado. Pero Dios, no sé si Dios lo resucitó, no sé si no le dieron bien con las piedras. El punto es que Pablo se levantó. Y tú imagínate la condición, ¿tú cómo quedarías después de haber sido apedreado? ¿No crees que eran unos chavitos con unas resorteras y con piedritas así, Y disparen, estás, y te pegan, ay. No. Cuando apedreaban a alguien, cuando lapidaban a alguien, eran con piedras grandes, Y si a Pablo lo dejaron de apedrear, Es que porque pensaron que ya estaba muerto. Pero tú imagínate a Pablo, tal vez desfigurado de la cara, seguramente ensangrentado, muy herido, y así lo levantó el Señor. Y regresó. Él pudo haber dicho, no estaría tan mal cambiar de profesión, ¿eh? Yo creo que estaría mejor irme a dedicarme a hacer tiendas, que es lo que sé hacer, ¿no? Sin embargo, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Después fue casi linchado un tiempo después en Jerusalén, pero a pesar de esto, Pablo siempre se mantuvo ansioso y dispuesto por predicar el Evangelio. Y él sabía lo que implicaba, ¿eh? Él sabía lo que era Roma. Roma era la capital del imperio, era el centro religioso del paganismo y perseguían a los cristianos, ¿eh? El cristiano era visto como alguien peligroso. ¿Tú sabías que había personas que pensaban que los cristianos comían carne humana? Eso pensaban en Roma y eso pensaban los gentiles en general. Decían, es que ellos tienen sus cultos secretos y hablan de que comen un cuerpo, dicen el cuerpo del Señor. Seguramente comen carne humana. Y luego, para que tú prendas una chispa con que digas, estos comen carne humana, préndanlos, y la gente va corriendo y los agarra. Por eso hubo tanta persecución. Entonces, Pablo sabía lo que era eso. Y además, tú imagínate, la cultura romana estaba tremendamente influenciada por otra cultura. ¿Por cuál? Por la griega. El helenismo a todo lo que da, ¿no? La sabiduría, la filosofía. Entonces, que llegues a predicar que un carpintero judío que fue crucificado es el salvador del mundo, no es fácil, ¿eh? ¿Se entiende? O sea, tú ubícate como un ateniense o como un romano y que lleguen unos judíos y te digan, el salvador del mundo es Jesús. Por supuesto, ¿por qué se convirtió tanta gente? Porque el Espíritu Santo actuó. La palabra de Dios actuó. Pero los que rechazaban la palabra lo hacían por esto. Decían, ¿cómo viene aquí a predicar esta persona que allá, el hijo de un carpintero y que era carpintero también, fue crucificado y luego él se levantó de los muertos y es el redentor del mundo? El Evangelio no es fácil, hermanos. Por esto mismo, Pablo le dice a los corintios que los judíos piden señal. Y los griegos piden sabiduría, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Tropezadero para algunos, decía, ¿cómo es posible? Así le agradó a Dios. Y así Dios ha salvado a través de la historia a millones de personas. Tú estás incluido en ese millón de personas. Entonces, con todo lo que vivió el apóstol, definitivamente pudo haberse apartado. Humanamente hablando, por supuesto, se pudo avergonzar del Evangelio, pero la vida cristiana es sobrenatural. ¿Cuántos años llevan ustedes sirviendo al Señor, hermanos? Algunos de ustedes. Yo conozco a Pati y a Luigi, 30 y tantos años. Nos conocimos, éramos bastante jóvenes. Yo cargaba a Luigi, lo cambiaba. No, no tanto, pero éramos muy jóvenes. Luigi, estamos recién casados, las dos parejas. Entonces, tienen ellos sirviendo al Señor más de 30 años, 30, casi 40 años. Nosotros igual, Polo lo mismo, Félix, en fin, muchos de ustedes. Pero ¿sabes quién te ha sostenido en todo este trayecto? El Señor. El Señor es el que te ha sostenido y te va a llevar hasta el final, ¿eh? Entonces, mis hermanos, no se avergonzaba Pablo del Evangelio. Como no se avergüenza Luigi y Patti el Evangelio, como Polio y Margarita no se avergüenza del Evangelio, como tú que me estás escuchando, no te avergüenzas del Evangelio. ¿Sí? No debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y aquí encontramos la segunda razón de por qué Pablo quiere ir a verlos. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, fíjate, por favor. Pablo no afirma que el Evangelio contiene más bien que habla del poder de Dios. Pablo lo que dice es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. ¿Tú qué sentiste cuando te predicaron la palabra la primera vez? Hubo algunos que dijeron, está bien. Pablo nos ha compartido su testimonio. No se convirtió inmediatamente, se tardó un poquito. Como que le quedaba claro que, y que me encanta Apolo porque está escribiendo, pero aparte está diciendo que sí. le quedaba claro que era verdad lo que estaba oyendo, pero Dios todavía no se lo revelaba. En fin, es poder de Dios para salvación. Habla del propio poder de Dios. Cuando el Evangelio es proclamado en el Espíritu Santo, tú con el Espíritu Santo vas y le hablas a alguien la palabra de Dios, el poder de Dios empieza a obrar. Empieza a obrar. Pablo recalca la fuente más que el proceso. La fuente es Dios. Es poder de Dios. ¿Y sabes cuál es la palabra original en griego que usa aquí el apóstol? Es la palabra dinamo, que quiere decir poder. Y de ahí viene nuestra palabra dinamita. ¿Alguien de ustedes vio alguna vez al Correcaminos y al Coyote? ¿Qué marca era la dinamita que usaba el Coyote? Marca Acme, ¿no? Dinamita marca Acme, y ¡pras! Y tronaba aquello, ¿no? Bueno, es el poder de Dios como la dinamita, mis hermanos. Dios explota en tu corazón cuando Él quiere. Es la raíz de nuestra palabra misma, y el Evangelio es el explosivo poder de Dios para construir, más que para destruir, pero Dios sí destruye cosas. Derrumba fortalezas, quita argumentos para que tú puedas entender el Evangelio. Entonces, por medio de esto Dios trae nueva vida. Miren, eran finales más o menos de abril de 1986. Mi hermana y su esposo me invitan a comer a su casa e invitan también a un amigo, un creyente consagrado al Señor que predicaba la palabra. ¿Sí? Llegamos ahí, estábamos mi cuñado y yo en la viendo una computadora que habíamos comprado, una disque computadora, era una Commodore 16, ya se le puede llamar computadora, pero bueno, en aquel tiempo era guau, wow, ¿no? Y ya llegó esta persona, este Javier Rábago, buen amigo. Comimos y en la sobremesa él comienza a compartirnos el Evangelio. Yo simplemente sentía que el corazón me ardía. El corazón me ardía de una manera sobrenatural. Nunca me había pasado eso. Unos días después, el 3 de mayo de 1986, este mismo hermano, acompañado de su hermano, de su hermano, la esposa del hermano, un pastor y la esposa del pastor, van a la casa y nos comparten el Evangelio a toda la familia. Ahí estaba mi hermana, ahí estaban mis hermanos, estaban mis papás, unos amigos, unas tías, en fin, habíamos bastante de la familia, ¿no? Ese día, mis hermanos, yo experimenté, porque mira, él empezó a hablar, y yo experimenté de manera directa la explosión del poder del Evangelio. El Evangelio explotó en mí. Volví a sentir, haz de cuenta, cuando él empezaba a predicar la palabra, volví a sentir que el corazón me ardía. Y en ese momento, yo no quería estar en ningún lugar más que ahí, escuchando, tratando de entender lo que Dios me estaba diciendo. Yo estaba en ese momento escuchando la sublime, la perfecta, la santa y poderosa palabra de Dios, que en ese momento me estaba cambiando. En ese preciso momento, en esa misma tarde, lo comenté al pastor, que yo necesitaba a Cristo. Y estoy seguro que mientras yo escuchaba el Evangelio, Dios estaba sembrando en mí esa dinamita, sembrándole en mi corazón que me provocaba ese ardor precisamente ahí. Y cuando la hizo explotar, el Señor destruyó todo. Absolutamente todo. Me mató, me crucificó juntamente con Cristo y me regaló la vida eterna. Ese día, yo sentí como si Cristo me estuviera abrazando y me dijera, tranquilo, hijo, ten paz, la deuda está pagada. Es lo que hace Dios. Y eso fue el 3 de mayo de 1986. Así que, a mí no me cuentan, hermanos, a mí no me cuentan. Yo soy testigo, un testigo presencial, que experimentó en carne propia y comprobó que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Dice el salmista en el Salmo 33, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y ve lo que dice, porque él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese día el Señor, Dios de los ejércitos, dijo, Raúl es mío y yo nací de nuevo. Ese día, exactamente, por gracia y misericordia de Él.
solamente. Simplemente porque Dios lo dijo, fue que yo nací de nuevo. El reino de los cielos, dice 1 Corintios, no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿qué es lo que nos salva, mis hermanos? ¿Qué es lo que te salvó a ti y me salvó a mí? Dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, que tú y yo somos renacidos, no de simiente corruptible, no es una simiente de personas físicas, dice, sino de incorruptible, y luego aclara, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si algo te salvó a ti, me salvó a mí, fue la palabra de Dios. Fue Él buscándote. Un día Dios decidió salir a buscarte y por supuesto que te encontró. Y como hemos dicho muchas veces, se predica de repente que Dios Jesús es un caballero que llega a la puerta de tu corazón y lo único que hace es, ¿se puede? ¿Se puede? Y tú, ¡no! Ah, no, entonces me voy. No, así no pasó conmigo. Jesús llegó y tiró la puerta, despedazó la casa, le incendió y me rescató. Porque de otra manera yo no hubiera ido a Él. ¿Se entiende? De otra manera yo no hubiera ido a Él. Él fue y tuvo toda la iniciativa y Él me redimió ese día. Entonces, poder de Dios para salvación, y salvación quiere decir rescate, quiere decir liberación. La palabra tiene que ver como con alguien que es librado de la muerte, ¿no? Cuando sacan a alguien de un incendio y lo liberaron de la muerte. Con eso tiene que ver. Salvación. Salvación, pero ¿salvación de qué? Si te preguntan eso, ¿salvación de quién o de qué? Esto lo tenemos que entender bien, ¿no? Porque muchos no lo entienden y muchos no enseñan bien esto. No es salvarte de tus problemas, no es que tengas una mejor vida, tampoco tiene que ver con que Dios te promete una vida libre de enfermedades, una vida, perdón, libre de enfermedades o de problemas económicos, no. ¿De qué me salva Dios? Vean el versículo 18, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Repito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ese pasaje lo va a abordar Pablo la siguiente semana y de ahí vamos a seguir nosotros avanzando, ¿no? Yo nomás lo menciono y tenemos que entender que el poder del evangelio libra a las personas de la perdición y de la ira de un Dios santo, justo y perfecto. ¿Sí? Si Dios ahorita decide condenarte, estaría haciendo justicia. Si Dios hubiera dicho, el ser humano pecó, todos al infierno, él seguiría siendo justo. Por supuesto que sí, pero Dios decidió darnos una salida, venir a pagar él mismo venir a pagar. Entonces, obviamente, hermanos, no es popular hablar de la ira de Dios, a nadie le gusta oír de la ira de Dios. Siempre nos presentan las religiones a un Dios lindo, precioso. Es más, nos encanta decirle Diosito. No es Diosito, no está mal que le digas así, tampoco, está bien, si tú le dices Diosito precioso, está bien. O papito, como le dicen algunos, no pasa nada. El punto es que la Biblia nos presenta a un Dios airado con el pecado. Es lo que tenemos que entender de una manera clara, ¿no? Y, por supuesto, es importante aclarar que la ira a la que se refiere Pablo no es ese tipo de ira que las personas cuando actuamos sin control de una manera rabiosa y así, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es una ira santa, es una justa indignación de Dios por el pecado de los hombres. Y por lo mismo, Él tiene que darle al pecado y al pecador el castigo que merece. ¿Sí? Y lo hace, y lo va a hacer. Empieza a imaginarte, con esto que te acabo de decir, a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que llevó a Jesucristo a sangrar? Me refiero sudor con sangre antes de ir a la cruz. Está tan angustiado, esto mismo, porque él sabía que iba a recibir toda la santa ira de su Padre sobre su persona, para que no la recibieras tú y que no la recibiera yo. Entonces, para entender bien esto, Por favor, piensa lo siguiente. Y quiero que seas muy honesto, porque tú puedes pensar, bueno, es que un Dios de amor, ¿cómo va a tener ira? Y yo te hago la siguiente reflexión. ¿Qué sientes tú cuando ves injusticias terribles en el mundo? Cuando ves que un pueblo, un país de África, invade a otro país de África, es un ejemplo, y acaban con las personas, las masacran, violan a las mujeres, acaban, descuartizan a los niños. ¿Qué sientes? ¿No sientes indignación? A menos que seas un robot. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sientes horrible? ¿Qué sientes cuando ves que cuatro tipos golpean a otra persona y lo dejan mal? ¿Qué sentirías tú si llevaran a ese tipo, que a esos cuatro tipos o cinco, y lo llevan delante del juez? Y el juez dice, es que como yo soy amoroso, lo perdono. Puedes irte, ¿qué sentirías? Injusticia, indignación, dirías, no puede ser. Ese juez es todo menos justo. Ni siquiera es amor, ¿no? Eso es lo que sentiría uno. Entonces, imagínate, si te queda un poquito claro esto, multiplícalo por el infinito y vas a tener una idea muy chiquita, muy vaga, de la ira de Dios, de la indignación santa y justa de un Dios perfecto que aborrece el pecado. Es el punto, mis hermanos. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cómo puede un Dios santo, justo y perfecto perdonar? Aquí lo más bien lo que tenemos que decir a Dios es, Señor, pero ¿por qué nos perdonas? O sea, yo veo mi vida, mis hermanos, yo no soy digno de ser perdonado, ¿eh? Tú tampoco. Aunque hay algunos que creen que sí, no. La Biblia dice que la paga del pecado es. ¿Tú alguna vez has pecado? ¿Alguna vez? ¿Una, dos en tu vida? ¿O cientos o miles de veces? Bueno, la paga de esos pecados es la muerte. Quédate con eso, por favor. Y considera, por favor, esto. ¿Cómo puede un Dios justo, santo y perfecto perdonar a un ser humano pecador, perverso e inmundo y aún así que su justicia quede intacta? La respuesta a esta pregunta es Jesucristo. Es la respuesta a esta pregunta. ¡Jesucristo! Y considerando todo esto, hermanos, ya podemos responder la siguiente pregunta. ¿De qué me salvó Dios? Si alguien te pregunta, bueno, tú ya fuiste salvado. Ya eres cristiano, sí, ya fui salvado. ¿De qué te salvó Dios? ¿Sabes de qué te salvó? Oye, así como que hablaron así como en lenguas, pero está bien. Dios te salvó de él mismo. Solo Dios te puede salvar de él mismo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, él mismo nos condena, él mismo nos salva y él te libera de su santa ira. Solo Dios podía salvarte de Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando leí la primera vez el pasaje en Mateo y en Marcos, cuando dice Jesús, no teman aquel que puede quitar la vida y puede matarte, ¿no? Teme más bien aquel que puede llevarte al infierno, mandarte al infierno. Yo en ese tiempo, bien novato, apenas con días de cristiano, yo pensaba que se refería al diablo, pero no, el diablo no puede mandar a nadie al infierno, hermanos. El diablo va a hacer lo imposible para que te vayas al infierno, pero el único que puede mandar al infierno es Dios. ¿Sí? Entonces dice, teman a aquel que puede llevar tu alma, mandarla al infierno. Entonces, por favor, ve y entiende la descripción que hace Dios de nosotros. Acuérdense, Romanos 3, versículos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo. En esta descripción, pon atención, porque en esta descripción entras tú y entro yo, todos los seres humanos. Dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿qué dice? Ni siquiera uno. O sea, Dios se asoma a la tierra y dice, no hay un solo ser humano bueno. Ni tú ni yo. Oye, pero es que esta persona, yo he visto que ha dado dinero a los pobres, es benefactor. Sí, qué bueno. Una cosa es que hagan algunas buenas obras, pero el corazón está corrompido y Dios no mira lo de afuera, mire el corazón. Y tú y yo tenemos un problema. Vinimos a este mundo corrompidos. Dice la Biblia que el primer Adán, que fue Adán, el esposo de Eva, desobedeció. Entonces la corrupción, dice Dios, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Toda esa corrupción la heredamos. Y tú puedes decir también, oye, Señor, pero pues, yo no quería nacer, ¿yo qué culpa tengo, no? Pues, ¿para qué nací? Pero Dios te da la salida. Entonces, si tú estás enfermo y tienes una enfermedad terminal que te va a matar, y se descubre que un frasquito así con sus pastillitas te va a liberar y no te quieres tomar la medicina, ¿de quién es la culpa? Pues tuya, obviamente, ¿no? Esto es lógico, es culpa tuya. Las medicinas funcionan. Y en este caso, el punto es que el problema aquí, mis hermanos, es que tú no deseches, lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Es el punto, ¿sí? Entonces, solamente hay una respuesta aquí, Jesucristo. Entendamos esto bien, por favor. Más adelante, en el capítulo 6, dice el apóstol Pablo, como ya les dije, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Así que, mis hermanos, el evangelio es imprescindible y necesario, pero no es porque te sientas solo, no es porque me sienta vacío o para que se arreglen mis problemas. ¿Cuánta gente no viene a Cristo? A mí me habló un familiar mío hace poco y me dijo, oye, ando muy mal, no sé qué voy a hacer. Yo le dije, a ver, tranquilízate primero. Es que está saliéndome mal todo y esto y lo otro y ya no tengo dinero, no puedo pagar deudas, estoy mal. Yo dije, bueno, primero tranquilízate. Yo estaba pensando hasta que se quería quitar la vida. Y al final él como que sí, le mandé yo el evangelio, le expliqué otra vez el evangelio, lo ha oído no menos de 10 veces. Pero él piensa que el evangelio es para que le resuelvan los problemas. Si la deuda se quita, si aumenta mi cuenta en el banco, si ya no me duele la pata, si ya me siento mejor, entonces el evangelio, gracias a Dios. No, hermanos, el evangelio no es para eso. El evangelio es importante, totalmente necesario, porque tenemos un tremendo problema con la justicia de Dios. Es el punto. Tú y yo tenemos un terrible problema con la justicia de un Dios santo y perfecto. Es decir, el evangelio no gira alrededor de ti. Esto entiéndelo. Tú no eres el centro del universo. Tampoco eres el tema principal de la palabra de Dios. El tema principal de la Biblia es Dios mismo. Y Dios decidió en su misericordia salvar al ser humano. Pero lo salva por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando yo leí ese pasaje, dije, pero a mí me enseñaron desde chiquito que me tenía que portar bien para irme al cielo. Ya estoy yo de chiquito. ¿Por qué me iba a portar bien, hermanos? Y más grande, peor. Entonces, cuando entendí este pasaje, dije, wow, gloria a Dios. Se te quita un peso encima. Porque dice la Biblia, en esa parte, por gracia sois salvos. Y es por medio de la fe. Dice, y esto no de ustedes, es don de Dios. Aún la fe para creer es un don de Dios. Y dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, Dios te salva por gracia y por misericordia. Pero el objetivo final de todo es su propia gloria, ¿sí? Fíjate, vemos a Pablo alabando a Dios en esa carta maravillosa, que es otra carta preciosa, a los Efesios, empezando la carta, y ve lo que le dice. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y escucha esto, según el puro afecto de su, ¿qué? Voluntad. Y luego dice, ¿para qué hizo esto Dios? Para que tú seas bien feliz en esta tierra. No, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que hace Dios es para su propia gloria. Deleítate en la gloria de Dios, ahí es donde vas a encontrar la felicidad plena. Te van a decir los psicólogos, no, mira, tu felicidad se va a lograr cuando tengas ya dos casas y una cuenta en el banco suficiente y cuatro coches a la puerta y estés sano. Y hay gente que está así. Hay gente que tiene una buena casa y otra buena casa en la playa y un barquito en la playa anclado y le tiene dinero para cubrir todo eso. Y además es muy ordenado y tiene muchos coches y tiene suficientes recursos para vivir él, sus hijos y sus nietos. Pero ¿sabes qué? Están amargados. Y yo déjame decirte algo. Sin Cristo nada vale la pena. Solo con Cristo vale la pena. Porque al final, una persona con estas características, ¿cuánto tiempo puede estar en esta tierra? ¿No? Podrá estar 80 años, 70 años, 90 años, y luego toda la eternidad. Por eso Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si qué? Si pierde su alma. Exactamente, ¿no? Entonces, todo es para su gloria. ¿Puedes entender mejor ahorita por qué Pablo nunca se avergonzó del Evangelio? ¿Por qué él entendió que era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Él lo entendió. ¿Por qué él entendió que era pura gracia de Dios? ¿Por qué él entendió que él no podía hacer otra cosa? ¿No? Es importante que esto lo entendamos. Y miren, mis hermanos, hay una sola persona en todo el universo que puede salvarte de Dios, Jesucristo. Es el único que te puede salvar. Y fíjate, este es un llamado universal, porque el versículo dice al judío primeramente y también al griego. Es decir, no hay un Dios para los judíos, no hay un Dios para los griegos, no hay un Dios para los romanos, aunque ellos pensaban que tenían muchos dioses, no hay un Dios para los mexicanos. Pues aquí, ¿quién es? ¿Huitzilopochtli o Quetzalcóatl? No. El único que puede salvar a cualquier ser humano que crea en él es Jesucristo. Solamente en él. Por eso dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único. Él es el camino al Padre. Martín Lutero dijo una vez, tú sabes que Martín Lutero era un monje agustino que empezó a estudiar la Biblia. Él había sido de había estudiado leyes, era un hombre que sabía de leyes, después estudió la palabra de Dios, le predicaron el Evangelio y se convirtió a Cristo, leyendo la Biblia. ¿Sí? Entonces Martín Lutero, estudiando y enseñando la carta a los romanos, se volvía loco, hermano. Y él entendió algo. Él dijo una vez, sí hay salvación fuera de la iglesia, se refiere a la iglesia católica, pero no fuera de Cristo. ¿Sí? Porque la Iglesia Católica enseñaba que solamente los católicos se podían salvar. Y Lutero dijo, no, judíos y gentiles igualmente. Sí hay salvación fuera de la Iglesia, pero nunca fuera de Cristo. Entonces Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero, ¿cómo es que el Evangelio hace esto, mis hermanos? Y aquí es donde vemos nosotros la tercera razón que Pablo nos da para querer ir a Roma. Versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué vemos entonces en el Evangelio? Vemos revelada, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero fíjate lo que dice. Y esto es impresionante, hermano. Porque no se refiere a la justicia propia de Dios que te condena, sino a la justicia que Él imparte a todo aquel que cree. ¿Se entendió? O lo repito, ¿quién dijo no? Está bien que digas que no, hermana. Mejor eso que quedarse calladotes. Perfecto. La justicia de la que está hablando Pablo, y es bien importante, no se refiere a la justicia propia de Dios, porque dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? Pero no se refiere a la justicia propia de un Dios que condena, justamente, por supuesto, sino a la justicia que Él imparte para que tú seas salvo, para que tú te conviertas, ¿sí? Salud, hermano. Es a lo que se refiere. Esto es importante que lo entendamos, mis hermanos. Y para que esto quede más claro, acuérdate de Efesios 2, lo que acabamos de mencionar. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando Dios mata a Cristo en la cruz, satisface su propia justicia, y esa justicia de Cristo te la imparte a ti y te salva. ¿Sí? Te la imparte a ti para que tú creas y seas salvo. Entonces, es bien importante entender esto. Dice un predicador que el estudio de este pasaje provocó el más grande avivamiento de la historia de la iglesia, la Reforma, que fue donde pusieron las cosas en orden, porque el ser humano estaba en el trono. Había que quitarlo del trono y poner a quien corresponde, a Dios, por supuesto, ¿no? Cuando un monje agustino, decía yo Martín Lutero, profundizó en este versículo y quedó despedazado, quedó atrapado por la palabra de Dios, dicen los historiadores que Martín Lutero, que era un monje agustino, se iba a confesar a veces 2, 3 veces al día. O sea, cuando el confesor veía que ahí venía, decían, otra vez este, pues qué hice. Y ahí viene otra vez este. Y a veces estaba horas confesando pecados. Se iba y regresaba. ¿Qué cree? Se me olvidó decirle este. Y ahí iba otra vez. ¿Por qué? Porque él no había entendido esto. Decía, ¿cómo es posible que Pablo diga que el evangelio, que quiere decir qué? Buenas nuevas. Hable de la justicia de un Dios santo y que está indignado por el pecado, hasta que él entendió esto, ¿sí? Entonces, al ver este texto, Martín Lutero no podía creerlo, ¿no? O sea, no podía concebir que Pablo estuviera hablando de una buena noticia. La justicia de Dios no es una buena noticia si no estuviera por medio de Jesucristo. ¿Se entiende? Porque Jesucristo está ahí cumpliendo y agradando al Padre. Entonces, mis hermanos, cuando Lutero entendió este pasaje, que la justicia de Dios imputa al ser humano que cree en Cristo por haber pagado por nuestras deudas, él se quedó tranquilo. Y entiende esto, Jesucristo satisfizo al 100% toda la justicia de Dios. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿cómo es que el evangelio es poder de Dios para salvación? La respuesta es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y cumplió perfectamente toda la ley y además fue a la cruz siendo inocente y recibió sobre sí mismo toda la santa ira de un Dios indignado por el pecado. Y por medio de ese sacrificio y al levantarse entre los muertos nos redime por gracia. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:21, escucha por favor este pasaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. ¿Para qué, Pablo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué más quieres oír? ¿Qué más necesitas para entregarle tu vida a Cristo? ¿Qué más necesitas escuchar? No va a haber pretexto cuando llegues al cielo. No va a haber de que es que yo nunca supe, Señor. No. Así no es, mis hermanos. Al que no conoció pecado, que es Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Tú puedes entender que en la cruz del Calvario tú estás pasando por su mente? Te señalé a ti, Jonathan, pero es para todos, ¿eh? Tú y todos los que han sido aquí redimidos, pasaste por la mente de Jesús. Y por eso dice Hebreos que Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Sufrió la cruz, menospreciando, el oprobio. Esto es lo que Lutero llamaba, decía un predicador que estaba yo oyendo, un hermoso trueque. Pero entiende bien el trueque, por favor. El trueque no es que él me salva y yo le compenso con buenas obras. No, 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 eso no es el trueque. El trueque es, ese precioso intercambio, es que nosotros le entregamos a Cristo nuestros pecados y él nos da la salvación impartiéndonos su justicia por medio de la fe. Es el trueque. Yo le entrego todo. Tengo que pedirle perdón por mis pecados. Él paga por ellos en la cruz del Calvario y entonces te otorga la vida eterna. Es lo que hizo Jesús, ¿sí? Así que entendamos esto, por favor. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios nos imparte su justicia y te lleva a Cristo. Esta es la raíz, la esencia, el corazón del Evangelio. El Evangelio, vuelvo a decir, no es que llenes tu vacío ni que salgas de tus problemas. Que lleves una vida perfecta, sin sobresaltos, como decía Apolo y ha puesto muchas veces los ejemplos, que todos los semáforos estén en rojo. Digo, en verde, porque al pobre Polo le tocaban en rojo cuando venía por la carretera de regreso. Se tuvieron que quedar parados. ¿Cuántas horas, Polillo? Un día parados en la carretera por un accidente. Venían de Saltillo hacia Matehuala, todo parado, parado, parado. Y Polo, como es aventurero, se metió por las campos y pasó por un río, atravesó una liana ahí, pobrecita Margarita, y todo. Total. Llegaron, se pudieron salir de regreso, se tuvieron que quedar en un hotel. Y al otro día, otra vez tráfico, ¿verdad? Entonces, Dios no te va a liberar de todos los problemas, ¿eh? Pero sí, va a estar contigo en los problemas. Va a estar ahí, contigo, ayudante. Yo me acuerdo del rey David. Me acuerdo del rey David cuando se va con los filisteos, ¿se acuerdan? Y está un tiempo con ellos. Y va con los mismos filisteos a atacar a sus hermanos. Y los reyes de los filisteos, los príncipes, decían, no, él no puede venir con nosotros porque es un hebreo. Regrésalos. Y David los regresa. Y cuando David regresa a donde estaba viviendo, se encuentra que habían invadido otro pueblo y se habían llevado a las mujeres y a los hijos de ellos. Y él voltea con Dios y no le dice, ¿por qué permitiste esto, Dios? Él dice, Dios, ¿qué me dices tú? ¿Voy por ellos? ¿Me los vas a entregar? Y Dios dice, ve por ellos. Y se los regresa. Entonces las situaciones no van a ser fáciles en la vida, mis hermanos. David sufrió mucho, Pablo sufrió mucho, Pedro sufrió mucho, tú y yo sufrimos en la vida. Entonces esto es importante, ¿no? Entendamos esto, mis hermanos. La perfecta justicia de Dios fue satisfecha en Jesucristo. Dios te perdona, te hace miembro de tu familia, salda la impagable deuda que tú tienes con él. Entonces la frase en el Evangelio, ¿sí?, que viene en este versículo, dice Pablo que la justicia se revela por fe y para fe, también se puede traducir que la justicia de Dios se revela de fe en fe. Tú sigues hoy necesitando el Evangelio, igual que cuando te convertiste. Necesitas el Evangelio para vivir todos los días. Entonces la pregunta también es aquí, creyente que me escuchas, ¿vas todos los días al Evangelio? Te pregunto, esto es bien importante, ¿eh? ¿Vas todos los días a la palabra de Dios? Porque déjame decirte una cosa, tú no puedes solo. A veces pensamos, el Evangelio es cuando te conviertes y de ahí vamos a temas más profundos. No hay un tema más profundo en la Biblia que el Evangelio. Yo te pregunto, ¿estás teniendo todos los días un buen tiempo de oración con tu Dios? ¿Compartes el Evangelio con tu familia? A mí me encanta ver milagros. Y me encanta ver que hermanos como mi ahijado, a quien amo tanto, está compartiendo un estudio y que creen, están yendo sus papás. Hijo, ya lo dije, ahijado, no importa. Empezó un estudio los viernes y está Anelita en el estudio, por supuesto. Está Elcita, la hermana Elcita preciosa que está aquí, sus hijos. Pero también están yendo los papás de Ramón. Y no han dejado de ir. Y pregunto, ayer está exponiendo la palabra en su casa. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Compartes el Evangelio con la familia? Varón que me escuchas, tú eres el responsable del crecimiento espiritual de tu familia. No es Polo, no soy yo, no es Félix, principalmente eres tú. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, mis hermanos, aliméntate todos los días con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña todo esto y nos recuerda algo que muchas veces hemos comentado en este púlpito. Si tú eres un verdadero cristiano, Dios ya te salvó de la paga del pecado. Fíjate lo que digo. Dios ya te salvó de que tú vayas a pagar. Dios te está salvando poco a poco del poder del pecado. ¿No es cierto que ahora peques menos que antes? Cuando tú te convertiste, cuando yo me convertí, seguía diciéndome chistes colorados. Y le buscaba para contarlos. Y vieras qué bien los contaba. Yo era terrible, ¿eh? Llevaba unos meses de convertido y Dios empezó a crear en mí convicción. Y empezó a quitar eso. y empezó a quitar las mentiras. Yo era, bueno, era más mentiroso que el peor mentiroso. Y a veces ni era necesario, nunca es necesario, pero ni era necesario mentir. Ah, yo decía la mentira y aparte llegaba bien contento y se la creyó. Así era yo. Dios empieza a traer convicción y me quitó eso. Prefiero padecer algo a deshonrar a mi Dios mintiendo. Y mira, que a veces que se presta la situación para salir de una bronca, ¿eh? Entonces es importante, mis hermanos, esto. La palabra justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tiene que ver con justificar. Todo esto es lo que nos enseña Pablo, ¿no? Entonces las palabras finales de Pablo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, proceden de Habacuc 2.4, ¿te acuerdas tú de ese pasaje? Se citan también en Gálatas y en Hebreos. Y como resultado de su fe en Cristo, una persona es declarada justa, recibe la vida eterna. ¡Qué maravillosa obra de Dios! Y aplicando lo que hemos estudiado hoy, mis hermanos, ¿qué hago yo con todo lo que estudias hoy? Bueno, en primer lugar, tengo que verme a mí mismo para determinar si yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo te pregunto a ti, ¿hay alguien aquí, no levante la mano, que se avergüence del Evangelio? Yo creo que en todas las iglesias hay personas que se avergüencen del Evangelio, que prefieren llevar la plática tranquila, o a lo mejor cuando te están diciendo, ¡ay, viene el cristianito!, te quedas callado. Hermanos, tenemos que llevar la palabra. Tenemos que llevar la palabra. Tú no eres responsable de que la gente se convierta, pero sí eres responsable de predicar el Evangelio. Tú y yo somos responsables de predicar el Evangelio. Punto número 2, entender que lo que salva a una persona es el poder de Dios a través del Evangelio. No eres tú, no es tu elocuencia, no es tu inteligencia, es la palabra de Dios. Y que esto te lleva a estar confiado. Si tú estás cumpliendo con predicar el Evangelio, descansa. El que salva a las personas es Dios. No más conoce bien el Evangelio. Predica lo que dice la Biblia. Tienes que predicar la mala noticia. La mala noticia es que la gente va caminando al infierno para darles entonces la buena. Y para que esto suceda, Dios tiene que impartirte su justicia, lo cual fue logrado por Jesucristo y es por fe y para fe hasta el final. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, hermanos, con esto? Si ahorita alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué contestas entonces? Meditar. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es obra del Señor, es gracia, es misericordia. Y lo único con lo que quiero concluir son con las palabras de John Newton cuando dijo, si algo me queda claro es que yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Amén. Confiemos, hermanos. Vayamos a la palabra, prediquemos el Evangelio. Toda la gloria es para él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque pues, tú nos has mostrado, Padre, que el Evangelio sino es poder de Dios para salvación. Poder tuyo, Señor, que explota, que transforma, que convierte. Gracias, Padre, porque si no fuera por ti, nosotros estaríamos perdidos. Gracias, Padre, también porque nos dejas claro que tu palabra es poderosa también para edificarnos, sobre edificarnos y llevarnos, Señor, a la santidad. Ayúdanos como creyentes a nunca descuidar el ir a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes en esto. Tú sabes que somos débiles. Y gracias, Padre, porque en tu palabra el Evangelio se revela por fe y para fe. Como tú dejaste escrito desde el Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. Tú siempre dejaste claro que no es por obras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú nos dices, Señor, que la salvación no es por obras, es por gracia. Pero gracias, Padre, porque también nos dices que cuando una persona ya es salvada, entonces manifiesta buenas obras. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias, Padre, porque nos damos cuenta de nuestra debilidad, porque nos damos cuenta de nuestra perdición, porque nos damos cuenta de nuestro pecado, Señor. Y también entendemos con esto y te vemos a ti mucho más glorioso, mucho más grande, más amoroso, más justo, más santo, más perfecto. Gracias, amado Dios. porque no eres un Dios pequeño, un diosito, eres el rey del universo, el rey de reyes, señor de señores. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra por todos los siglos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga a todos.